Mira qué verbo tiene América Valenzuela para abrir la puerta, divulga que algo queda y hablarnos de ese fuego eterno que arde en todos nosotros. Y también América, en el planeta, no te sonrías, sí. En el planeta también hay varios fuegos eternos, ¿no?
Sí, bueno, hay uno en concreto que se nos está haciendo eterno porque lleva más de 100 años y lo que le queda podría seguir ardiendo miles de años más, y es la mina de Yaria. Está en la India, al este de la India, en el cinturón de carbón, que es una cuenca carbonífera gigantesca, y en algún momento, hace un siglo, pues el carbón empezó a arder y desde entonces el fuego es que no para, literal. Allí está claro que no falta ninguno de los tres ingredientes necesarios para hacer fuego, que son el combustible, que sería el carbón, calor y oxígeno. Pues ahí está. Claro. Venga a arder. Es una mina enorme. Es la mayor mina del país. Tiene ahora mismo, para que os hagáis una fotografía en la cabeza, unos 70 focos activos. Ha consumido ya, desde que empezó a arder, hace más de un siglo, más de 30 millones de toneladas de carbón. Y lo que le queda, porque ya os digo que esto podría no parar nunca en miles de años. Estos incendios, que como el de esta mina, no son como los que estamos acostumbrados a ver. No son grandes llamas como cuando arde un bosque o un edificio aquí en España, que estamos acostumbrados a verlo así en los informativos. Estos fuegos, no siempre hay una llama a la vista. Gran parte del incendio sucede bajo tierra, es un incendio subterráneo. Entonces, a veces simplemente pues se nota el terreno anormalmente calentito, incluso pues podrías cultivar tomates en diciembre, pero luego ya hay otras zonas en las que el incendio ya no es tan benevolente. Y hay grandes brechas en el terreno, incandescentes, que alcanzan temperaturas de hasta 700 grados y son como pequeñas puertas al infierno. Y luego además los terrenos se hunden. Cuando el carbón se consume, muchas zonas se desploman con todo lo que hay encima, y si hay viviendas, y pues se comen las viviendas, y si hay gente, pues también. Este es el fuego eterno más famoso actualmente de todo el planeta. Impresionante. Ahora os digo, no es la única mina artificial que arde sin fin. A lo mejor habéis pensado que es un problema que sucede en países en desarrollo, como India, pero no. Hay miles de fuegos de
carbón. ¿Miles de fuegos?
Miles, actualmente ardiendo, o sea, activos. Se han localizado en todos los continentes. Bueno, en la Antártida no, claro. Mira, en Pensilvania, en Estados Unidos, país desarrollado, pues hay otro de los fuegos perpetuos más conflictivos del mundo. Este lleva 50 años.
¿Qué me estás contando? 50 años. ¿Sabes que Pensilvania es un estado decisivo para fue un estado decisivo para el triunfo de Trump? Y probablemente vuelva a ser un triunfo decisivo en las próximas elecciones.
En unos días el debate, vamos a recordar el primer debate, tan solo en unos días, además. Sí.
No, está es, la además, cosa calentita, nunca mejor ese, dicho,
Ese fuego eterno en Pensilvania, y dime dónde, en las ¿cómo se dice en Apalachia en castellano? Las montañas esas que recorren todo el estado. Las
Apalaches.
Las Apalaches. Esto está en Centralia.
En Centralia.
Un pueblo,
muy buen chocolate.
¿Ah, sí?
Conozco.
¿Cómo que conoces?
Sí, porque sé que yo estudié. Pues mi amor, porque yo estudié en Pensilvania, yo terminé mi bachillerato de mi época en un lugar de Pensilvania que se llama New Hope, Pensilvania, y era un colegio interno, yo fui interno.
¿Y no conoces la historia
de Central? Fui un peligro interno, pero también aprendí
algunas
cosas.
El fuego del internado.
Yo era pues el fuego eterno,
Pues este pueblo venía de explotar la mina, pero provocaron un incendio, también estuvieron ahí muy listos, en la mina para acabar con una plaga de ratas.
Ah, muy bien.
Y entonces pues se les fue de las manos, eso fue en los 60, y pues ahora mismo el pueblo está abandonado, está clausurado, en los 80 lo cerraron. A ver, vivían, tampoco era mucha gente, pero bueno, eran 1.200 personas y hoy no hay prácticamente nadie, es un pueblo fantasma.
Durísimo, Fue una noticia tremenda. Y cuéntame, entonces, ¿y se quedó entonces el fuego allí? O sea, se fue la gente.
Y los hermanos se fueron y el fuego se quedó, ¿no?
Sí, claro, porque las carreteras se resquebrajan, los edificios se hunden, hay muchísima contaminación. De todas maneras, hay que decir que este tipo de fuegos subterráneos de carbón también se producen de forma natural. Ahí lo provocaron por esa idea genial, pero hay miles, como os decía, ardiendo en todo el planeta. Y se inician pues por muchas causas, pues un rayo que cae, otro incendio cercano o combustión espontánea, que esto sí que es completamente imposible de controlar. El gran problema de estos incendios, pues la contaminación que generan, tanto en el suelo como en el agua, en la atmósfera, liberan cenizas, es decir, partículas en suspensión que se pueden respirar, hay muchos gases tóxicos. Y bueno, la gente que vive cerca de estos incendios desarrolla enfermedades cardiorrespiratorias, abunda el EPOC, el asma, el cáncer de pulmón. Esto en cuanto a salud humana, pero otro de los grandes problemas es que el CO2 que liberan.
Claro.
Porque no paran de arder, claro.
Un 2-3%
del dióxido de carbono que se libera cada año a la atmósfera proviene de estos fuegos perpetuos, de estos fuegos eternos, y contribuyen al calentamiento global. Pero también os digo, eso son malas noticias, porque esto al final es un fenómeno natural de gran belleza. No quiero cerrar sin comentar una de las consecuencias preciosas de estos fuegos.
Venga.
Y es que de algunas de estas minas salen minerales espectaculares, súper preciosos.
¡Claro!
En Alemania tenemos un fuego eterno en la mina Ana, y los minerales que se forman ahí son de, vamos, atracción internacional. Son preciosos.
Bellísimos. Sí. Como llenos de colores y de todo, ¿no?
De formas.
De formaciones.
Claro, es que ahí hay se crea una geoquímica que no se produce en ninguna otra parte,
claro.
¿No?
¿Sabes que yo también tengo? Yo tuve un fuego eterno, ahora que no está Rubén, yo tengo un fuego eterno ahí en Pensilvania, fíjate, sí.
Ah, el internado te dio para encender un fuego.
El internado dio para el fuego eterno.
Para encender un fuego eterno. Shh, calla, hacemos una pequeña pausa y enseguida resolvemos la duda, que tiene que ver con la fiebre. Calla, no apagues ese fuego, espera.
Por fin no es lunes.
Voy a pasar de puntillas, Boris, por el asunto del fuego eterno.
¿Por qué? Por el fuego eterno, el fuego eterno de Pensilvania. Claro.
Sí.
Sí, no, bueno, pero es maravilloso porque una cosa así de los 17 años, ahora que el martes vuelvo a cumplir años, pues ya, es increíble, ¿no? Es una vida así, con distancia, pero el fuego eterno.
Ya, bueno, no. Oye, si quieres lo cuentas y si no, mira, si no vamos a... De momento...
No, ya está.
Vale, ya está, ya está. Ya. Te doy tiempo porque la duda de la semana. Vamos a resolver la duda de la semana. América lo va a hacer. Ay, la fiebre. Vamos a pasar unas semanas... Bueno, ya llevamos mucho tiempo, muchos meses con esa preocupación. Décimas de fiebre, ¿qué significa tener unas décimas de fiebre? ¿Es una señal de qué? Pero América quiere resolver una cuestión. ¿Para qué sirve la fiebre?
Claro, ¿para qué sirve? Claro. Exacto. A ver, fiebre es a partir de 38. Lo de antes es, febrícula, que nada.
Ah, no, ¿sí?
Calentura.
38, 38 es la cifra,
sí.
¿No?
Sí.
Ok.
Y no es mala la fiebre.
Wow.
Es todo lo contrario. Es una estrategia de nuestro organismo para combatir la infección. De subir la temperatura se encarga el hipotálamo, que es nuestro termostato natural. Es una estructura del tamaño de un guisante que tenemos en la parte más interna del encéfalo. Y él sube la temperatura cuando detecta la presencia de una serie de sustancias en el interior de nuestro cuerpo.
Uy.
En la sangre, sustancias que no deberían estar ahí, y son sustancias que indican que hay una infección microbiana. Suelen ser restos de estos microbios o toxinas que han generado estos microbios. Es decir, hay enemigos en casa, y entonces el hipotálamo dice, vamos a subir la temperatura.
Reacciona.
Porque va a ayudar al sistema inmunológico. Lo hace de muchas maneras,
claro.
Pero en resumen hace que el sistema inmunológico sea más efectivo. Además también el calor... La fiebre es un vasodilatador y esto ayuda a que la sangre llegue a hasta el último rincón de nuestro organismo. Todos los soldaditos acceden a los rincones más ocultos de nuestro cuerpo. Y además, esto es muy importante, frena la producción de algunos microbios. Frena su reproducción. Es decir, hay microbios, hay virus y bacterias que son muy sensibles al aumento de un par de grados de temperatura. Entonces, gracias a ello, el sistema inmunológico les saca ventaja y vence la infección. Y esto, bueno, también me sirve para explicaros por qué la temperatura del ser humano es de entre 35 y 37 grados, más o menos. Y es porque a esa temperatura la mayoría de las bacterias, virus y hongos que nos causan infecciones no prosperan bien.
Sí.
No quiere decir que no llegamos a tener infecciones, como es obvio, pero es en la temperatura a la que peor se suelen encontrar.
Y, claro, pero tú sabes que como ahora nos medimos la temperatura, la subida de la fiebre, pero como ahora nos tomamos la temperatura todo el tiempo, claro, yo menos mal que me has dicho lo de 38, porque mi cabeza disléxica, yo pensaba que la cosa era 37, y yo siempre doy 36.5, y siempre digo, nada, estoy a nada de, y vivo con una especie de angustia que ahora se ha disipado un poquito, porque en realidad estoy más bien como con una temperatura muy lejana de la fiebre, ¿no? Por lo menos
sí,
un punto
además,
y medio.
Lo mejor es no tomar nada, menos que te sientas súper incómodo. Hombre, a partir de los 38 grados, como te digo, ya se considera fiebre, y hay que estar pendientes de la evolución, porque ya si llegas a 40 y ya sí que ya no es que sea incómodo para el paciente y que te tengas que tomar algo para encontrarte mejor, sino que te puede pasar algo. A los 43 grados te mueres.
Tenemos muchas preguntas, todos, se nos acumulan las preguntas. Pero
yo tengo una.
Sí, yo tengo otra. Pero ¿por qué sube la temperatura por la tarde? Especialmente, ¿es verdad que sube por la tarde? ¿Hay alguna razón?
Claro, es que en realidad no sube la fiebre, lo que sube es
la sensación.
Nuestra temperatura basal. La temperatura corporal tiene un ritmo circadiano, es decir, varía dentro del ciclo de 24 horas, y por la mañana es menor y aumenta un grado por la tarde, al anochecer. Entonces parece que la fiebre te ha subido, pero lo que ha subido es tu temperatura, tengas fiebre o no, estés enfermo o no. Siempre por la tarde.
Pero América.
Espera, que acaba de entrar Viviana Fernández. Qué lío tenemos. Viviana, buenos días.
Buenos días, Jaime. Buenos días a todos los que estáis por ahí. Buenos días, Boris. Buenos días, América. Quiero hacerte una pregunta. Y si yo tengo 35.1, ¿quiere decir que estoy muerta?
Estás fresquita, nada más.
Estás fresquita.
Fresquita.
Entre 35 y 37 es normal.
Me miraron y me dijeron
35.1.
Y estuve a punto de pedir una
límite.
Oye, América.
No, a mí 35.1 me encanta.
Y te voy a pillar,
Pero yo tengo que hacer mi pregunta.
Luego yo tengo otra.
América, ¿puede haber la posibilidad de que alguien, una persona te dé fiebre? No te ha pasado.
Eso es otra cosa, Boris. Eso es otra cosa, Boris.
Te da fiebre.
Sí, te puede subir la temperatura.
Eso es otra cosa, Boris. No es fiebre. No es fiebre. Pero América.
Sí es fiebre. Yo he visto borroso.
Espérate, Viviana. ¿Qué dices, Viviana?
No, que la música que me ponen a mí pone fiebre.
Sí.
Claro.
Pero yo tengo dos preguntas, América. La primera de ellas. ¿Y qué hacemos con las personas? ¿Qué significa que las personas tengan los pies fríos y las manos frías? Esto no tiene nada que ver con la temperatura, con la fiebre y demás, pero tú tienes alguna... Interesante, dice Isabel.
Creo que las mujeres... Es por la distribución de la grasa y del músculo.
El riego sanguíneo también.
Y de la circulación, claro. Yo, por ejemplo, sí que soy una persona que siempre tiene las manos y los pies fríos, helados.
Te lo digo yo.
¿Qué dices, Isabel?
Oh, wow. Y las nalgas también.
¿Cómo?
¿Es eso? ¿Tú? Es el otro
frías.
Mundo.
Oh, wow.
Pies fríos, manos fríos y las nalgas.
Un momento. También, ¿no?
Perdón, un poco de orden. Entramos en una deriva. Estamos tomando un camino. Las nalgas también.
Pero es verdad, aunque se tome así de esa manera, es verdad, Viviana, que a veces se te quedan los pies o las manos muy frías. Y las nalgas también. Es verdad.
Y arriba, en el pecho también, un poco.
Menos.
Pecho también. Hay momentos que tienes de repente así los pectorales, así los pechos, que están fríos, tú los notas que están fríos y que de repente se calientan otra vez. Sí. Es increíble.
De todas maneras, lo importante es tener el interior, los órganos internos calentitos. Eso es lo que tiene que estar caliente. Si está eso caliente, está sano y salvo. Luego ya si se te congela una mano, pues nada, no pasa
Oye,
nada.
Oye, pero Boris, si tienes frío los pies, las manos, las nalgas y el pecho, hay que ir al médico. Yo creo que hay que ir.
No, sin duda. Pero hay momentos que un poco por reacción, así como de protección, te pones todo frío y también te pones todo caliente. Siempre todo es protección, en mi opinión, ¿entiendes? Con respecto a lo que te provoca esa persona que te genera estos cambios de temperatura. ¿Sabes? Que siempre pasan cuando... Claro, cuando el fuego eterno, cuando de repente cuando alguien te gusta mucho, te pasan muchas cosas, pasas del frío al calor y del calor al frío y terminas un poquito mareado y ese mareo yo creo que es bueno.
Pero eso es otra enfermedad.
Te sube la tensión, te baja la tensión.
Que es otra enfermedad, Viviana.
Ese torbellino.
Esa
es otra enfermedad, amor.
También la hemos padecido también. Pero es otra enfermedad.
Hay que padecerla, yo creo que hay que padecerla.
Espera, que se oye muy bajo, Viviana.
Sí, yo no me oigo, vamos, directamente. Venga. ¿Qué decía? Me noto porque grito, estoy gritando como si estuviera en un patio. Soy los morancas. pero que esa enfermedad, que yo también la he tenido, pues que es otra enfermedad, que no tiene nada que ver con esto. No, yo, de todos modos, yo soy de temperatura muy baja. Yo a veces he tenido temperaturas que yo misma me he sorprendido a mí misma. Y hay veces que con 36.5 me parece que estoy febril y me pongo corriendo el termómetro y es 36.5, ¿no?
Pero fíjate,
claro, cada uno tenemos una temperatura base, entonces
yo soy un poco lagarta de base.
Lagarta de V.
Soy lagarta en general, pero vamos, de V en este caso.
Fíjate, pero para esa fiebre del amor es que no hay vacuna, ¿verdad? No hay vacuna.
Y además, bueno, es lo bueno.
Yo no me vacunaría tampoco.
Tú no te vacunarías, qué bonito.
Yo no, pero en este caso sí, en este caso yo la verdad que ser inmune no estoy interesado. Pero es verdad que también puede hacer muchísimo daño, ¿eh? El amor es realmente complicado siempre.
No te mueres, pero no te mueres. Vamos, de hecho, yo he pasado por esa enfermedad varias veces y aquí me tienes.
la vamos a tener más aún a partir de las 11. Una pequeña pausa, que nos liamos, que nos liamos con esto de la fiebre de los pies, de las nalgas. Isabel, ¿cómo dices? Las nalgas frías.
¿Hay gente? Las nalgas congeladas.
Pero eso lo dices tú,
y ya no.
Apoyada en la experiencia.
Convencidísima. En una reafirmación con un estudio estadístico personal absoluto.
Ah, claro, estadístico personal, es muy interesante. es ciencia pura, ¿ves, América? Es ciencia pura lo que también se está poniendo sobre la mesa. Mejor hacemos una pequeña pausa, venga.